Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
It's coming. It's already here. Don't deny it.
Es la música de un funeral para comenzar la noche en el flexo.
Make the moral.
Y las palabras
no, this is wrong.
Categóricas. Asumiendo hacia dónde va la inteligencia artificial del popular actor Matthew McConaughey en un diálogo con la estrella de moda, con Timothée Chalamet, advirtiendo públicamente de que es absurdo negar el impacto de la inteligencia artificial en su oficio, en el oficio de los actores, entre los más rentables y mundialmente populares. Es, sin duda, Matthew McConaughey anunciando este funeral. A no más tardar, dice McConaughey, va a haber una categoría en los premios Oscar al mejor actor generado por inteligencia artificial. Y de nada vale el alegato moral, el no pueden hacerlo, el es un abuso, bla, 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 la actitud de plañidera, porque muchos de los usos de la inteligencia artificial, fíjense ustedes, van contra el alma humana, contra la propia organización humana del mundo. McConaughey, mirando frontalmente a la bestia, dice que el alegato moral no va a servir de nada porque hay mucho dinero en juego, mucho que ganar, y la inteligencia artificial no es que esté viniendo, es que ya está aquí. Es aterrador. Y es también excitante, que es su opinión, no la nuestra. Estamos haciendo prosa descriptiva para darles a ustedes las buenas noches. ¿Y cómo defenderse? Bueno, probablemente, dice McConaughey, blindando los derechos, los de la propia imagen de cada uno, y rentabilizándolos. Es decir, asumo que soy yo recreado por inteligencia artificial y puedo vender mi derecho o no. Pero la pregunta, como comprobamos a diario con el acceso a todo tipo de contenidos que presuntamente están blindados por derechos de autoría, de imagen, es que o no hay herramientas suficientes o no hay voluntad en el poder del mundo, se entiende, porque no hablamos de una cuestión de un único Estado, no hay voluntad en el poder del mundo para blindar las obras, las canciones, las películas, los escritos, las obras en definitiva procedentes de la inspiración humana. No se difunden todos los contenidos o casi todos los contenidos por la red sin que nadie los regule con eficacia. ¿Por qué los actores, incluso las estrellas, ante la amenaza de ser reemplazados por inteligencia artificial, van a hacer prevalecer sus derechos? La música de Purcell, el funeral por la reina María. Estamos en el funeral del cine tal y como lo conocemos. Bueno, hay que recordar que una revolución mucho menos frenética, pero igualmente rupturista, hace ahora un siglo se estrenó la primera película sonora. La primera película era El cantor del jazz.
Now get this. Blue sky.
Estas son las primeras palabras en el cine después de un arranque histórico solo con películas, como saben, en blanco y negro y mudas. Hasta entonces el cine había sido sin diálogos, con letreros, con subtítulos explicativos, pero llegaban finalmente las talkies, las películas habladas, 1927, hace ahora casi un siglo, y muchos grandes actores de la época de las películas mudas fueron incapaces de adaptarse. Recuerdan, por ejemplo, a la despampanante y ambiciosa actriz del cine mudo Lamont, coprotagonista de Cantando bajo la lluvia, el personaje que interpretaba Jean Hagen, que estaba lastrado por una voz muy chillona, muy desagradable, imposible para adaptarse al futuro.
Pronuncie bien. Pierre, ¿por qué has venido?
Pierre, ¿por qué has venido?
Así, así está mucho
mejor. ¡Cállense un momento! Vamos, Lina, recuerde, aquí está el micro, escondido en el arbusto.
Sí.
Hable frente a él. El sonido pasa por el cable a la cabina y un hombre registra su voz en un gran disco de cera. Pero para lograrlo tiene que hablar frente al micrófono que está en el arbusto.
La gran revolución de la inteligencia artificial en esta comparativa que hacemos al comienzo del Flexo de esta noche, donde va entrando poco a poco marzo. Ella era Jean Hagen, interpretando en 1953 a una actriz del cine mudo incapaz de adaptarse al sonoro. La inteligencia artificial que está transformando el universo, también el universo de la imagen, de la imagen que hemos conocido hasta ahora, el cine, la televisión, el vídeo. Ahora, como saben, un actor, una actriz puede ser suplantado en su totalidad, o uno absolutamente artificial ser creado de la nada. Desde Altamira hasta las naves espaciales, de la recolección y la caza a las carabelas para surcar los océanos y explorar lo desconocido, atravesando mapas que dibujaban monstruos cavernarios, el ser humano y su ambición nunca se han detenido, y con frecuencia, imprudentemente, su arrojo ha provocado consecuencias irreparables. Esta vez, la escala de la transformación es planetaria. Comencemos ahora el Flexo. Que se sepa, este programa está hecho con elementos mayormente humanos. Es un asunto que inquieta especialmente a Dani Piñero, al que dedicamos estas palabras de comienzo.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
¿Cómo están al recibo de la presente? ¿Qué tal se está portando esta noche con ustedes? Es una noche apacible. ¿Están ustedes camino de algún garito o de algún lugar poco confesable? Escuchemos ahora la reflexión de José María de Loma refiriéndose a asuntos inmobiliarios.
Porno inmobiliario. Porno inmobiliario. Lamento no poder atribuir la autoría, no recuerdo a quién se la leí u oí, pero el concepto es brillante. Sí, esos vídeos de pisazos o casoplones que alguien te los enseña, te va conduciendo por el salón en el que se puede jugar al tenis, los baños, los dormitorios, la cocina. Te enseña las vistas, el balcón, pisos situados en el barrio de Salamanca de Madrid, sobre todo, o Pedralbes, o las urbanizaciones de lujo de Marbella, Málaga, Palma de Mallorca. El espectador ve el piso o chalet para indagar en cuánto vale, cómo viven los ricos, preguntándose cómo puede alguien permitirse eso. Igual que el espectador del porno ve las acrobacias de los actores con deseo y envidia, excitándose y hasta creyendo que esos tiempos, esos aguantes, esos cuerpos, esas contorsiones, esos pechos o penes o culos son lo normal para todo el mundo, viendo estos pisos pensamos en que mucha gente vive mejor que nosotros y nos sentimos desgraciados o frustrados. Pobretones, derrotados. Como la contemplación es una forma de posesión, mirar un pisazo es entrar en él, imaginar cómo sería nuestro día a día en él. Visionar un objeto de deseo es en cierto modo ya tenerlo. Oiga, yo quiero a mi vecina del quinto y no la miro para nada. Vemos en vídeos del TikTok cochazos, viajazos, yates, amores, pisos, restaurantes prohibitivos. La vida de los ricos siempre ha interesado. Antes eran las tiradas millonarias de las revistas del corazón. Ahora también va todo ese mensaje por las redes. No sé cómo se genera una envidia que devenga en una revolución proletaria. Dicho sea con sarcasmo, no vayamos a confundir con lo que toda la vida ha sido un pasatiempo, ver cómo viven los ricos. Claro que también hay quien prefiere, o el algoritmo cree que lo prefiere, ver penas, pobres, desgracias, catástrofes. De todo hay en la viña del Señor. Menos pisos asequibles.
No hay pisos asequibles, es la visión del mercado de José María de Loma, que lo compara con el porno. Porno inmobiliario se llama esta pieza que ha sonado en el Flexo gracias a la gentileza y al talento del gran José María de Loma.
Flexo es una farola en el rincón de tu mesa.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Hay inventos también en los sistemas de carga, especialmente de carga de los móviles, ya saben, esos gadgets que nos acompañan a cualquier parte. Somos dependientes, adictos a los móviles, en la mesita de noche, en el coche propiamente, en el tren, en cualquier parte, haciendo deporte, incluso en el gimnasio, levantando una pesa con una mano y el móvil en la otra. Es este sistema de carga del que vamos a conocer detalles, parte de la lista o parte de la lista de los ingenios, de los inventos de la revista Time.
This charging stand for iPhone, Apple Watch and AirPods. Este soporte de carga para iPhone, Apple Watch y AirPods no solo es compatible con el estándar de carga por inducción de última generación, Qi 2.2. Este diseño resuelve una de las mayores frustraciones de los consumidores al utilizar la tecnología inalámbrica, afirma Elsie Chu, directora senior de marketing de productos de ESR. La tecnología de refrigeración CryoBoost de la empresa utiliza un flujo de aire de conducto abierto y un ventilador silencioso y ultrafino fabricado en aluminio de calidad aeroespacial para refrigerar los dispositivos, en lugar de soplar sobre el propio cargador, como hacen la mayoría de los competidores. Mantiene los dispositivos un 4% más fríos que los productos Qi 2.2 que no incorporan CryoBoost, y por lo tanto, recarga la batería más rápidamente. Puede cargar un iPhone 16 Pro media hora más rápido que sus competidores.
It can juice an iPhone 16 Pro half an hour faster than rivals. ¿Y qué opina David Gallardo de esta propuesta? Es una suerte de carga, el CryoBoost, que va más rápido, que además no necesita un cableado, que tiene un sistema de ventilación. De todo esto no podemos esperar en saber qué opina el faro en la noche, David Gallardo.
Un cargador que enfría el móvil para que cargue media hora más, o que cargue media hora antes, pero media hora. O sea, hemos inventado un ventilador aeroespacial para no esperar 30 minutos. La ansiedad ya tiene hasta ingeniería. O sea, esto es ideal para gente sin paciencia, pondría directamente en la propaganda del cacharro. Jo, macho. Bueno, en fin, un refrigerador para el móvil. Yo por media hora no me intereso. O sea, me parece mucho más interesante un refrigerador para el Satisfyer.
Opiniones varias de David Gallardo, que es capaz de analizar dos productos en uno, el que nos toca y otro ingenio del que no conocemos sus características. Ya saben, ese faro en la noche, David Gallardo, al servicio voluntario y esforzado del Flexo en Andalucía.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Hace tiempo que no voy yo a Cádiz, así que he hecho nada, ni una muda. Me voy directamente porque inmediatamente cuando uno se acerca a la A4, va por el arcén aquí tranquilamente andando, tenemos una linterna, vamos sumando kilómetros con la fuerza de la radio y desde la isla de la Cartuja hasta Puerta Tierra ya estoy yo aquí, me voy a dar mi paseíto por Cádiz, que habrá ahora abierto aquí en Intramuros, a ver si puedo dar una vuelta en condiciones, Campo del Sur, voy a ir por aquí a ver cómo está la mar, ver toda la mar enfrente, que decía el verso del poeta, mientras les dejo esta canción del gran Billy Preston, Will It Go Round in Circles. Tengo una canción y no tiene melodía, quiero cantársela a mis amigos. El gran Billy Preston, que solo estuvo con los Beatles y con los Rolling Stones. Fallecido joven, no llegó a cumplir 60 años, una vida muy turbulenta con un talento excepcional. Canción que va a ir dando y vueltas
steps, no. I'm gonna let the music move me around.
Incluso los Beatles, concretamente George Harrison, decidieron reclutarlo para acabar Let It Be. Cuando ya el grupo estaba roto, reclamaron la presencia de Billy Preston para dar realce a unas canciones lo suficientemente redondas, pero también para ayudar a que corriera un poco el aire fresco. Divertido, ocurrente, genial y controvertido. Tan buena hoja de canciones como notables problemas judiciales. Una vida intensa, como poco. La del gran Billy Preston. Qué hermosa es Cádiz. Por la cuesta de las Calesas y ya estoy en el estudio. Es la música de Miles Davis. All Blues. Recibir a un señor de origen irlandés, lejanamente irlandés, hay que decir, señor O'Kean, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Es usted de raíz irlandesa, pero no, la tiene sí, viva o...?
Bueno, sí, hombre, he ido a Irlanda, ¿no? A ver la ciudad de mis antepasados, Kilkenny, ¿no? Pero eso ya es el que vino aquí, Malco O'Kean, Ken, Keane, ahí el apellido ha ido cambiando, ¿no? Ese vino 1850, por ahí, a Málaga.
Y luego, generaciones más recientes, su padre... Sí. Tiene un aire de sportman, ¿no? De aquel... marqués de Portago, ¿no? Muy elegante, aficionado, porque la gente no tenía la afición al deporte tan compulsiva que se tiene hoy en día. Era como sí, una actividad social.
Pero mi padre sí, ¿no?
Le gustaba el tenis, la natación.
Natación, que fue lo primero que empezó a hacer. Después empezó a, en Natación Sevilla, la calle Trastamara, ¿no? Entonces había ahí arriba en la azotea un frontón. Entonces empezó a jugar al frontón y de ahí se aficionó al tenis.
Fue abriendo paso.
Y también le gustaban mucho los barcos, porque fue presidente del club náutico. Uh-huh. Y bueno, después hermano mayor del Valle, ¿no? Sí, y todo un personaje.
Y la vestimenta es algo esencial.
Bueno, es que somos de familia de sastre, ¿no? Era sastre. Su padre es que muere cuando él tiene tres años, pero el tutor, que es mi tío abuelo, mi abuelo Paco, era también sastre, ¿no? Y el bisabuelo mío también. O sea que desde en Málaga hay una foto de la calle Larios, que en un piso que pone sastrería Oquea, ¿no? Que sí. Uh-huh. Y bueno, esa tradición un poco, y el ir bien vestido, y eso ha sido una cultura de casa, ¿no? Eso es una obligación, ¿no? Y además, para nosotros el vestir es una forma de respeto, ¿no? Y hay que ir a cada sitio vestido de una forma adecuada, ¿no? Cosa que hoy yo tengo a mis alumnos allí en bermuda y en chancla todo el año y no pasa nada.
O sea, usted el dress code lo lleva en los genes, claro.
Sí, toda la familia, creo yo, ¿no? Sí. Sí, es algo que, pero es innato, lo vemos como natural, ¿no?
Es usted catedrático de economía, ha dedicado su vida a la enseñanza.
Sí.
Ha tenido una vida de presencia también en los medios públicos, es un hombre muy conocido, y además ha tenido también un vínculo internacional notable, acusado. Tiene una formación educativa en el extranjero. ¿Tenemos que envidiar los centros educativos de Ringo Rango, como Harvard o como Oxford?
Hombre, yo en la época en que estuve allí, que ya hace años, ¿no? La diferencia con las universidades españolas era brutal en cuanto a la calidad de las personas, tanto de tus compañeros como, y el interés que tenían por las materias, como de los profesores, ¿no? Y después la infraestructura en cuanto a lo que eran las bibliotecas y la posibilidad de encontrar cualquier revista, ¿no? Cualquier artículo. Ahora es una cosa que te metes en el ordenador y lo tiene todo el mundo, ¿no? No es tan, no te marca tanto las diferencias, pero también tienen como una cultura de excelencia, ¿no? Y esa cultura de excelencia aquí en España, la universidad es una institución de ascenso social. Entonces no cuida tanto la excelencia, no es su objetivo, ¿no? Sino el objetivo es que todo el mundo pues termine la carrera, todo el mundo progrese, ¿no? En el estatus social que tenga, y entonces la excelencia se deja un poco más de lado, lo cual no significa que no haya grupos de investigación maravillosos, ¿no? En cada uno de los sitios, pero no es la filosofía, ¿no? Desde el rectorado, ¿no? Pues yo he estado de decano muchos años y de vicerrector, y un poco la presión es una presión de como vamos a llevarnos todos bien, café para todos, no es tanto competir, ¿no?
La economía es una ciencia social, me dijeron a mí.
Bueno,
se basa en el comportamiento humano.
Ah, sí.
Y al basarse en el comportamiento humano es difícilmente previsible.
Bueno, el comportamiento humano no es tan imprevisible, ¿no? Sobre todo, a lo mejor el comportamiento humano de una persona que sea muy particular, a lo mejor no es predecible, pero el comportamiento humano de millones de personas,
de la masa.
Bueno, llámale masa si quieres, pero es la población, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo cuando lo estudias en el tiempo y vas viendo que más o menos se comporta igual, ¿no? Eso lo intentas medir mediante estadísticas y datos, y después intentas hacer proyecciones sobre qué puede pasar, ¿no? A veces acierta, a veces no. Cuando hay un cambio es muy difícil, ¿no? Hacer las predicciones, ¿no? Pero si más o menos el escenario es un escenario previsible como tal, pues puedes saber más o menos lo que pasa. No nos equivocamos tanto si todo va bien, no decimos, bueno, vamos a crecer un 2,6, un 2,8, un 2,4. Yo no creo que eso sea un error. Uh-huh. Bueno, es un error, pero es una cosa, más se equivocan los hombres del tiempo diciendo que va a llover o no, ¿no?
No ven venir la borrasca.
Y no es una ciencia social.
Hombre, Mariano Medina acertaba ningún tipo de elemento técnico, ¿no? Era un poco al ojo, ¿no? A ver cómo podía.
Bueno, eran los viejos, ¿no? Igual que los médicos, ¿no? Los médicos, hay médicos que ven al paciente y intuyen perfectamente de qué va la cosa, ¿no? Y otros, en cambio, necesitan análisis y análisis y análisis para ver qué ocurre, ¿no?
Y en este control que nosotros hemos permitido, tolerado, o que hemos estado de acuerdo tácitamente de dar nuestros datos personales a grandes corporaciones, el hecho de que la previsibilidad esté mucho más a la mano para las grandes compañías, les prestamos cantidad de información, le damos información a cambio de unos determinados servicios que no sabemos si son caros o baratos en función de lo que aportamos. Y esas grandes corporaciones, señor Oquean, ¿tienen tanto poder como para manejar los hilos del mundo? Estamos hablando de corporaciones que la política no ha sabido controlar o dominar, cuando vemos a, no sé si a magos o a dictadorzuelos como Elon Musk o como Zuckerberg.
Yo es que tenemos que dar un paso atrás, ¿no? Es decir, aquí se ha producido una revolución tecnológica que permite individualizar a las personas, ¿no? Uh-huh. O sea, antes en un mercado, pues, te entraba alguien por la tienda, te compraba un kilo de naranjas y tú no sabías quién era, ¿no? Pero ahora no, ahora si lo haces por internet, conoce perfectamente tu perfil, ¿no? Entonces, estas empresas que están en la economía digital, el mundo de la economía digital tiene una norma, ¿no? Y es la masa crítica. Tienes que ser muy grande. Y además te lo permite ser, porque como prácticamente no tiene costes de producción, te permite producir infinito, cosa que cuando estás produciendo átomos, digamos, no puedes, ¿no? Porque hay un momento en que ya la economía entra en economías de desescala, es decir, cada vez te cuesta más producir, ¿no? Y sabes que por ahí no vas a ir, ¿no? Uh-huh. Pero en la economía de los bits es distinta, ¿no? Tú puedes producir todo lo que quieras, puedes tener toda la gente viendo una película en streaming, o escuchando música, o leyendo información de un periódico, ¿no? O escuchando la radio, por ejemplo, ¿no? Entonces significa eso, que tú tiendes a ser muy, muy grande. Y cuando tiendes a ser muy grande en los distintos ámbitos y sabiendo que puedes individualizar, entonces tienes mucho poder. ¿Para qué usas ese poder, ¿no? Pues lo puedes usar para ganar dinero, lo que puede ser las plataformas de venta de bienes o de ventas de información o de posicionamiento digital para publicidad, o puede ser para incidir en tu voto, o puede ser para saber cuáles son las tendencias sociales de por dónde puedan ir las cosas, ¿no? En la actualidad el consumidor te lo cuenta todo. Uh-huh. Entonces tú no tienes que pensar demasiado, uh-huh, sino que te dice lo que quiere.
¿Sus miedos?
Por supuesto, sobre todo cuando hemos entrado ahora en la inteligencia artificial, ¿no? Porque te pones a escribir, a chatear con la inteligencia artificial y parece que estás hablando con un amigo, ¿no? Mm. Y además te comprende, ¿no? Como yo digo, la inteligencia artificial es un becario pelota, ¿no? Porque te ayuda, te soluciona un montón de problemas, nunca jamás quiere decepcionarte, pero si no sabe algo se lo inventa, o sea, eso funciona así, pero tú le vas dando mucha información, ¿no? Yo estuve ayer buscando información para ahora de todo el tema que tenemos de la guerra de Irak, el petróleo y tal, y vi toda la lista de búsquedas que yo había hecho, ¿no? Entonces sabe muchísimo de mí, ¿no? Y esa información está ahí, o sea, está para que yo la vea, pero alguien más la tiene también, ¿no? Entonces somos muy vulnerables a tomar un protagonismo excesivo. Es decir, si yo me mantengo en mi casa y hago las cosas normales y no pretendo ser presidente del gobierno ni nada de nada o tener un cargo específico o algo, no ocurre nada, ¿no? Porque soy una persona que no soy interesante, ¿no? A lo más que aspiran es a que vote a un partido o a otro partido, ¿no? Y ellos tienen muy claro quién quieren votar, ¿no? Porque el movimiento este de la revolución de la información surgió como, parecía como un intento democrático, ¿no? De igualdad para todos, ¿no? Todos íbamos a ser más iguales y ha terminado, por lo menos en la situación en la que está, en todo lo contrario, ¿no? Sí, sí. En situaciones de poder de mercado, de auténticos monopolios y que controlan la información, y la información al final es como tú eres. y son las cosas que tú quieres, lo que tú deseas, cómo es tu familia, qué enfermedades tienes, ese tipo de cosas. ¿Se puede usar? Claro, contra ti. O sea, eso ya depende de donde tú te quieras meter, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el poder de negociación del consumidor, señor Oquean, cuando, por ejemplo, a Uber le permitimos que sepa nuestro nivel de batería del móvil, nuestra localización, y puede manejar el precio en función de nuestra necesidad? 2 de la mañana, barrio difícil.
No cojas Uber.
¿Hemos dado demasiado?
No cojas Uber. O sea, el consumidor, en la situación en la que está, lo que puede hacer es se resguarda, coge un taxi. No sé, ya está, no, lo tengo una solución, nadie me obliga a coger el Uber, ¿no? Igual que nadie me obliga a comprar en esta tienda y no en la otra. Y yo puedo comparar precios, ¿verdad? Que hay unos bienes, ¿no? Que decimos que tiene una demanda inelástica, ¿no? Así que los tenemos que consumir por fuerza, como puede ser la gasolina o la electricidad, ¿no? Entonces ahí, cuando las empresas llegan a acuerdos entre ellas, ahí estás cogido, ¿no? Pero puedes apagar la luz. Puedes usar menos el coche. Yo creo que es la única defensa que tienes, ¿no? Porque defensa corporativa del consumidor, no sé, puede haber algunas asociaciones que se han hecho algunas cosas, ¿no? Normalmente los estados todos tienen comisiones y tribunales que defienden la competencia, ¿no? Pero bueno, es una defensa que a veces le ponen una multa a una empresa que es irrisoria.
Hemos perdido en ese punto, hemos perdido capacidad.
Bueno, pero también
de decisión.
También vamos ganando, ¿no? Porque sí. Yo ahora mismo entro en internet y puedo comprar lo que quiera, y tengo una variedad de productos que ninguna tienda me lo puede ofrecer, ¿no? Y puedo comparar precios, ¿no? Uh-huh. Entonces yo también tengo mis ventajas, ¿no?
Uh-huh. Y cuando comenzamos a utilizar internet, que no hace tanto tiempo, sí, igual que cuando comenzamos a utilizar los móviles, usted lo recordará, había cierto rubor a utilizar el móvil en público o hablar con el móvil por la calle. Estoy hablando de mitad de los 90. Había una cierta duda, ¿no? ¿Será esto elegante? Y uno incluso se escondía, ¿no? Todavía había cabinas por la calle, ¿no?
Sí, pero el móvil no había formado parte de nuestro cuerpo, ¿no?
De nuestro ahora, mobiliario.
Es la extensión de nuestra mano.
Sí, sí.
Es más próximo que el mobiliario, ¿no?
Lo
llevamos siempre, ¿no?
Y de hecho, cuando no tenemos batería, como ahora, da la sensación de que nosotros mismos estamos quedándonos sin energía.
Sí, es que ahora mismo no podemos tolerar la desconexión. O sea, tenemos que estar conectados, porque cualquier nos puede llamar, puede decir algo que sea interesante, que debemos saber en nuestro entorno las cosas que pasan.
Entonces, y eso
nos hemos acostumbrado a eso.
Nos hace, ¿no?, digamos, más vivos, más dependientes. No tiene usted un juicio, digamos, concluyente, sino que ve grises, blancos y negros.
Yo es,
¿no?,
que no me pongo a analizar mucho cómo deberían de ser las cosas, ¿no?
Son.
Exacto. Uh-huh. Entonces yo, los que estudian economía, ¿no?, el deber ser y el ser, ¿no?, la teoría económica y la política económica, ¿no?, en la política económica, en el deber ser, entran los juicios de valor. Uh-huh. Entonces los juicios de valor de una persona conservadora no es lo mismo que de una persona progresista, ¿no?, o de una persona mayor no son lo mismo que una, no es el mismo juicio que una persona joven, ¿no? Uh-huh. Okay. Pero las cosas son como son. Y además es la evolución normal que están siguiendo, ¿no? Y tú no le ves que vaya hacia atrás. O sea, ahora, por ejemplo, tenemos un movimiento que yo creo que es muy interesante, de decir, pues los niños hasta los 16 años no tienen móviles o no entran en las redes sociales. Uh-huh. Yo lo veo muy interesante, porque veo a mis nietos y cuando se ponen con el móvil delante, y muchos padres se quejan de eso, ¿no? Pero cuando el niño está dando un poco la tabarra, el niño coge el móvil, ponte a jugar y déjame tranquilo, ¿no? Uh-huh. Entonces lo tienen también como un elemento de distracción. Pero claro, es que a la hora de jugar, lo que, como yo jugaba, es más creativo que un juego que me permita hacer mil cosas, que puedo establecerme en escenarios distintos. No, eso es mucho más distraído. Entonces es normal que haya esa adicción. El problema está cuando no puedes salir de ahí, como todo. O sea, todos tenemos una serie de pseudodrogas, ¿no? Como puede ser tomarse una copa de vino o fumarse un puro o algo, que uno dice, bueno, esto sí lo hago un día, no pasa nada, pero lo que no puedo estar es todo el día ahí metido, ¿no? Entonces yo creo que hay una serie de formas de vida que forman parte de nuestra cultura, ¿no? Y que si las tienes medidas y las puedes controlar, pues, oye, es parte de la vida, ¿no?
Uh-huh. Hay casas de apuestas que hacen que los apostantes puedan ganar más o menos dinero, si cae Irán con prontitud. Esto lo observa tolerable, lo ve parte del juego del mercado económico.
Bueno, pues, siempre se han hecho, los ingleses son, sí, muy
por ejemplo,
partidarios.
Va a caer Maduro en las próximas 24 horas, meta dinero y gane.
Son apuestas, ¿no? Es como la gente que se ha puesto una cena con los amigos por algo, ¿no? ¿Qué te apuestas a que no? No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Lo que pasa es que el mundo de Internet permite hacer esto a nivel global. Entonces no es lo mismo decir que era una cena porque me ha apostado que aquel ganó el campeonato de tenis de no sé quién, que ahora que todo el mundo está haciendo una apuesta donde hay millones de dólares, ¿no? Porque cada uno mete un dólar o dos dólares o diez, ¿no? Pero entonces la bolsa es enorme, ¿no? Y entonces empiezas a apostar sobre cualquier cosa, ¿no? Y de hecho hay campeonatos en los que, por ejemplo, de tenis, en los que está prohibido estar con un ordenador en la pista, porque estás haciendo apuestas y diciéndole a un jugador, haz doble falta. Claro. Porque la gente apostaba que va a ser doble falta. Y el otro coge y se presta, ¿no? Entonces, claro, estas son situaciones a media entre el fraude y a media también entre la ludopatía, ¿no? Pero yo creo que debemos de ser, o sea, porque ocurran estas cosas y haya gente que está ahí, la mayoría de la gente es sensata. Y la mayoría de la gente, pues oye, yo creo que del teléfono móvil o las redes sociales y tal, pues, no sé, aporta en su vida, ¿no? Algunos no, algunos han pasado la raya, ¿no? La línea, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es el tema de la guerra, eso es otra cosa. Uh-huh.
Y ya que estamos en la guerra, señor Oquean, ¿en la guerra quién gana? ¿Quién gana dinero realmente con la guerra?
No, la guerra, las grandes fortunas, muchas de las grandes fortunas se han hecho con guerras. Uh-huh. O sea, la guerra siempre deja dinero.
En Irán están ganando
puertas. La guerra de Irán, desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, la gente que hace misiles, fabrica misiles, pues eso están a toda pastilla, ¿no? Los dinerales que vale cada dron y las cosas que disparan son tremendas, ¿no? Y eso lo está pagando el Estado con los presupuestos y los impuestos de todos, ¿no? En este caso de Estados Unidos y de Israel, pero al final la ayuda la recibe de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Después tenemos el efecto colateral, que es el precio del petróleo, ¿no? O sea, todas las empresas que son refinadoras de petróleo.
Todo esto que preguntan los consumidores andaluces ahora, ¿no? Van, sí, a la gasolinera, pero ¿cómo es posible? No tienen reservas. ¿Cómo es posible que en apenas unas horas ya me hayan subido el precio? ¿Qué explicación técnica hay para eso?
La gasolina es un mercado local, o sea, no tiene un precio multinacional, ¿no? O que digamos, pues hay un internacional, un precio del petróleo, el crudo, el Brent, ¿no? Que ese afecta a todo el mundo, ¿no? Sino que es local. Lo que pasa es que en la gasolina juegan tres cosas, ¿no? Juega el precio del crudo, uh-huh, pero que ese precio es de la refinería que lo ha mandado y esa refinería ya lo tenía o no, o está esperando una serie de barcos que seguramente no llegan porque puede haber una crisis, uh-huh, de suministro, ¿no? El precio del crudo, hay un 10-15% que son los márgenes y la logística, y hay casi un 50-tantos% que son impuestos. Entonces los impuestos, eso, pero es un porcentaje de... O sea, que el Estado también le viene bien que suba...
Como cuando las eléctricas no justifican, ¿no?, en la factura.
Exactamente, y ahí vemos...
Usted no está pagándonos a nosotros, le está pagando al Estado.
Toda una serie, ¿no?, de impuestos, son lo que se llaman los impuestos especiales, ¿no? Igual que hay un IVA, pues hay impuestos especiales. Son impuestos silenciosos que al Estado le gusta mucho porque no tienen coste electoral, ¿no? El impuesto de renta te pone de los nervios cuando tienes que pagar, ¿no? Pero eso lo vas pagando todos los días y son impuestos silenciosos. El tabaco, la gasolina, la electricidad, alcohol, plástico, bueno, tenemos todos los que queramos, ¿no? Entonces, cuando de pronto se produce una alteración, digamos, en los equilibrios, en este caso el precio del crudo, yo no sé cómo, pero es como si se pusieran todos de acuerdo y lo suben, ¿no? Y tienes todas las gasolineras más o menos igual, porque no compiten, no hay una que diga, no, yo quiero que la gente eche aquí gasolina y que voy a tener cola, pues lo voy a poner a 1.4 en vez de a 1.8, ¿no? Uh-huh. Sino que no, todos lo ponen a 1.8 y, bueno, vamos a llevarnos bien, ¿no? Uh-huh. Entonces son una serie de comportamientos contra la competencia que hacen mucho daño a la gente que cree en el funcionamiento del mercado, porque el mercado es lo que mejor funciona, pero tiene muchos fallos. Y uno de los fallos es cuando las empresas llegan a acuerdos.
¿Usted cree que nuestros distintos gobiernos han hecho en reequilibrar las diferencias de renta, de bienestar de las regiones? Me refiero porque cuando se observan algunos beneficios que tienen regiones poderosas, más allá de nuestro habitual canto de dolores andaluz, ¿no? Pero cuando uno observa que hay unas diferencias mayúsculas que se blindan por la lengua los mercados de funcionariado o de servicios públicos, cuando además la fiscalidad es claramente beneficiosa para esas regiones, el Estado, haciendo una panorámica desde la llegada de la democracia hasta ahora, ¿cree que ha hecho eficazmente su trabajo?
Hombre, hay dos excepciones, ¿no? Que es el País Vasco y Navarra, ¿no? Esas van, eso negociaron con inteligencia o miraron sus propios intereses y no tiene nada que ver con los demás, ¿no? Tienen unos niveles de renta más altos, un paro bajo, son como otros países, ¿no?
Y de hecho lo son.
Sí, yo creo que sí, además vas allí y se respira otra cosa, ¿no? El caso de Cataluña se quedó en medio, ¿no? Pretendía, pues, bueno,
que hubo el Estado... una duda por parte de Puyol.
Sí,
sí,
porque
también,
pensaban que iban a sacar más quedándose dentro y siendo influyentes. Y entonces en esa influencia pues sacarían más inversiones. Yo creo que efectivamente lo han conseguido, ¿no? Después, las comunidades autónomas sí llevó, me parece a mí, a que llegara un dinero que antes estaba muy centralizado, que llegara a distintos sitios, ¿no? Porque te vas a distintas ciudades que eran ciudades pequeñas y tú las ves ahora y dices, bueno, esto mereció la pena, ¿no? Pues son ciudades que están, tienen una buena dotación, parece que funcionan bien, las calles están muy limpias, edificios modernos. Entonces, yo creo que eso fue muy beneficioso, ¿no? Lo que pasa es que después lo que tenemos es... y la renta por habitante, esa ha ido convergiendo, ¿no? Pues lo que se analiza, ¿no?, con los datos, ¿no?, es que cuando la economía va bien y tenemos un periodo bueno de crecimiento, van poco a poco acercándose. Pero cuando la economía va mal, rápidamente se desacoplan. Y otra vez volvemos donde estábamos, ¿no? Entonces, la raíz es más de fondo, ¿no? La raíz es más de una forma de entender la economía. Entonces, yo creo que tú en la economía tienes que entender, puedes ser, tener unas ideas o puedes tener otras, lo que quieras, ¿no? Pero tú necesitas grandes empresas. Empresas que inviertan mucho en tecnología, empresas que contraten a gente pagándole salarios altos, que formen a sus trabajadores, que tengan capital humano. Las empresas pequeñas, a mí me parece estupendo, pero con muchas empresas pequeñas y tampoco con muchos autónomos tiramos. Entonces, que sí, que es más electoralista decir que los autónomos y que las pymes, y eso pues, se defiende más desde la gente de izquierda y tal, ¿no? Pero tú, como no tengas grandes empresas, tú no tiras. Y esta es la cuestión, ¿no? Después, ¿qué ocurre? Que hay, pues, algunos espacios en los que a estas empresas se les da cancha, ¿no? Con los riesgos que tienen, ¿eh? Porque muchas de estas empresas son de esas que estábamos hablando antes, que constituyen los oligopolios colusivos, el grupo de empresas que llegan a acuerdos, ¿no? Pero bueno, tienes que mantener los equilibrios, ¿no? Y después hay otra cuestión, ¿no? Que es que como si en España hubiera gente que vive a otro nivel, ¿no? A otro nivel de poder, de influencia, de economía, están muy próximos al poder. Pero eso en economía tenemos un concepto, se llaman los buscadores de rentas, ¿no? Entonces, una cosa son los empresarios, los que producen bienes, los venden y tal, ¿no? Que es lo importante, generan empleo. Y otra cosa son la gente que busca rentas, ¿no? Y cuando la gente busca rentas, pues el Estado, que maneja unos presupuestos brutales, tiene mucha capacidad para generar esta renta. Entonces aparece la corrupción, o el tráfico de influencia, o gente que es capaz de vivir a unos niveles que tú dices, bueno, esto es... claro, entonces, porque también hay otro tema importante, ¿no? Que es que la globalización al mundo occidental no nos ha sentado bien. Ha habido países emergentes que han crecido mucho, pero nosotros nos hemos quedado más o menos como estábamos. Por eso ese malestar, por eso el Brexit o Donald Trump o los nacionalismos y el voto a la ultraderecha, queremos que nos protejan, ¿no? Pero en ese mundo que se ha quedado igual, hay una parte que no se ha quedado igual. Y es la parte principalmente que se ha metido en tecnología. Ahora mismo las grandes fortunas son todas tecnológicas.
Y financieras, ¿no?
Por supuesto, pero esas siempre han sido.
Siempre.
Siempre. O sea, el poder de financiar A o B es un poder enorme, sobre todo cuando tú estás necesitado de esa financiación. Y quien más ha estado necesitado siempre ha sido el Estado, con la deuda pública, ¿no? Entonces, incluso los partidos políticos, que también los han financiado.
Es un mercado muy, compacto, ¿no? El poder, la economía, sí, sí, las finanzas.
Bueno, es el juego de intereses, ¿no? Entonces, en el juego de intereses, al final, porque lo estamos viendo, ¿no? Y es, desmoraliza mucho, pero yo creo, a mí es que yo, ya, mi punto de vista sobre la naturaleza humana es Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Sí. Entonces, yo parto de ahí, ¿no? Entonces, todo lo demás pueden ser sorpresas, ¿no? Pero no, o sea, llego a esperar que a sí. lo mejor un político dice, bueno, y cuando yo termine aquí, ¿qué va a hacer de mí, no? Pues si puedo coger dinero antes, lo cojo y me hago un patrimonio y me lo llevo a Santo Domingo y tal, ¿no?
Entonces, ¿cree que hemos pasado algunos límites cuando, por ejemplo, el New York Times publica que Trump el primer año de mandato ha hecho 1.500 millones de dólares con distintos negocios familiares?
Ha hecho más,
dicen que ha hecho más, pero quiero decir que el Times dice que son 1.500 millones.
Sí, es que la,
vende, por ejemplo, a perfumes de la Victoria, vende el documental a Amazon de la primera dama, de Melania, 28 millones de dólares. Bueno, son suposiciones de prensa, porque no hemos visto ni lo vamos a ver los documentos, pero ese... Esa colisión de intereses permanente, bueno, entre lo público y lo privado.
Con las meme coins ha montado, ha sido una cosa de fabricar meme coins, sacar 1.500 millones, venderlos en el mercado de inmediato, viendo que se lo habían comprado, sacar otros 1.000, que ha cogido 2.500 millones, y la gente que compró los meme coins después se da cuenta de que no hay nada, aquello desaparece, ¿no?
Desaparece.
Entonces, pero el tema de Trump es un tema un poco diferente, de, ¿no? Porque hasta ahora los políticos casi todos habían estudiado derecho, entonces tenían una idea, ¿no? Tenían una idea del derecho constitucional, lo que es legal, lo que es ilegal y tal, ¿no? El nuestro, yo no tengo adscripción política, ¿eh? O sea, vaya por delante. El nuestro es un economista, ¿no? Entonces sí. Los economistas tenemos una relación coste-beneficio. Si me quiero quedar en el poder, ese es mi beneficio, tengo que pagar un coste, pues lo pago y no pasa nada. A los catalanes, a los vascos, a sumar, lo que sea, me da igual, ¿no? Pero Trump es un negociador. Es una persona que para ellos y para muchísimos americanos, y seguramente lo sabes mejor que yo, el dinero es un valor social. Uh-huh. Entonces el ser rico va en el espíritu protestante, ¿no? Es una es algo que hay que considerar lo positivo. Uh-huh. Entonces él de eso no se ha desprendido porque es un hombre de negocios, ¿no? Uh-huh. Y entonces él lo que hace es negociar, ¿no? Negocia con los aranceles, negocia con Irán si van a poner al presidente que a él le gusta, negocia con Venezuela en lo que tienen que hacer con el petróleo, un día dice una cosa, otro día, porque está negociando permanentemente. Si ve que el negocio no le sale bien, quizá
cambia.
Sí, el problema que tiene, creo yo, es que es un poco impaciente. Es un negociador impaciente, ¿no? Y las cosas en la política y también en la economía requieren tiempo. Entonces yo puedo decir, bueno, pongo la quinta flota o la sexta flota, ¿no? El Gerald Ford lo pongo delante de Irán y aquí ya me tienen que decir lo que quiero. No, vamos a ir por parte, ¿no? O sea, esto no es tan fácil, ¿no? Entonces ahora requiere un tiempo, vamos a ver las piezas cómo encajan. Pero yo hoy venía pensando con el debate que ahora mismo tenemos, ¿cuánto va a durar la guerra, ¿no? ¿Y si nos acostumbramos, como ha pasado con Ucrania?
Ucrania, 4 años.
Sí. Y porque al final, cuando tú tienes un conflicto, tú tienes como 3 maneras de solucionarlo, ¿no? La primera manera es que alguien gane, ¿no? Bueno, tiene que ganar. De momento en Rusia y en Ucrania no ha ganado nadie, ¿no? La segunda es que lleguen a un acuerdo, que es lo más razonable, ¿no? Pero cuando ninguna de estas dos soluciones ocurren, entonces entramos en la tercera, que es el aburrimiento. Que pase el tiempo. Entonces nos podemos encontrar con los barcos norteamericanos allí de vez en cuando con unos ataques, sobre todo los israelitas, y que pase el tiempo, ¿no? Entonces ya nos acostumbraremos, empezaremos a viajar otra vez, el petróleo se estabilizará, hoy ya está bajando, ¿no? Ahora por la tarde lo he estado viendo, ¿no? De los 105, 106, ya está otra vez en 96 y tal, que es alto, pero bueno, ya parece que el tema se controla porque están utilizando las reservas del G7 y la Arabia también está empezando a producir más, en fin, se estabiliza, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final nos acostumbramos a todo, ¿no? Entonces, y esta es la realidad en la que vivimos, ¿no? Y bueno, ahí estamos.
Él es José María Oquean, catedrático de economía aplicada, ¿no?
Economía aplicada.
Hay que aplicar la economía en la medida de que se pueda. Cuando estudié me dijeron la diferencia entre el micro y la micro y la macro. La macro es los supermercados, la micro los kioscos. Me dijo uno que no llegó mucho, pero bueno, fue lo máximo que llegué a aprender de aquellos años. ¿Escucha usted la radio, señor Oquean? ¿Le gusta a usted la radio?
Poco, sí. Me gustan más los libros, ¿no? Es más el silencio.
Y leer, ¿no?
Sí.
Tiene una buena biblioteca.
Sí, de economía tengo... Ahora me ha dado más por la literatura, ¿no? Uh-huh. Pero de economía tengo una biblioteca maravillosa. Sí.
Uh-huh. Bueno, pues le esperamos cuando quiera por el Flexo. Ya sabe, este programa recóndito, pequeño, ya ha visto dónde estamos con nuestro... con nuestra bombilla, con nuestro Flexo. Ha sido muy muy grato volverle a encontrar en la noche. Que le vaya muy bien.
Un placer y buenas noches a todos. Estamos.
No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni Occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día.
Rosemarie, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Vamos a ir a una iglesia donde se practica gospel para dejar el ánimo arriba. Why can't we be humble like the good Lord said? He promised to exalt us. But lo is away. How men be so greedy when there's so much left. All things God given and they all have been blessed. That's the way. Él es Billy Preston. Nos ha acompañado en nuestro paseo durante este mismo nuevo número del Flexo. Aquí con una aproximación a su vena o su vertiente más religiosa. Él, que tuvo una vida tan atribulada, con tantos problemas, con causas como incendiar su casa para cobrar el seguro y ser enjuiciado y detenido previamente por ello. Periodos de cárcel, drogas con adicciones muy severas y un corazón que finalmente revienta de manera precipitada. Cantándole a Dios, porque esa es la forma en la que él lo planificó. That's the way God planned it. No podemos ser un poco más humildes porque todo el mundo es tan codicioso. Eso nos canta Billy Preston. Mientras escuchamos el fabuloso órgano que nos lleva a pensar si estamos en algún templo religioso, claro. toda la congregación en pie. Todo el coro de voces negras que han llegado al estudio del Flexo. Se desparrama la celebración, queridos feligreses. Más que gospel, esto parece una verbena. Pero así es el Flexo. Nunca se sabe lo que va a pasar aquí. Eso es parte del secreto. La otra parte es su compañía. Estos aplausos son para Antonio Franco y Dani Piñero, que han estado en la técnica. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com.